Estamos en un nuevo Comuniflash con hoy, con Belén Espiñeira y con Luciano Les, quienes ya están acá en el estudio para contarnos qué es lo que sucedió el fin de semana entre, bueno, la última columna de Juan Martín y el día de hoy, ¿no es cierto?
Sí, así es, Angie. Buenas, Yami, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes.
Fin de semana movido.
Fin de semana movido, la verdad que sí, tanto en lo que es política como en otros temas que vamos a ir profundizando en este Comuniflash. Que, bueno, arrancamos con política, si le parece. Estamos ahí a pocos días del balotaje, a 3 semanas. El Frente Amplio realizó un banderazo este domingo con la presencia del candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, y a la vicepresidencia, Carolina Cose, además de varios dirigentes como el presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira. Uh-huh. El evento se hizo en la Rambla del Parque Rodó, cerquita acá de la FIC. Uh-huh. A 3 semanas, como les decía, del balotaje, entre la fórmula del Partido Nacional, la fórmula versus la fórmula del Partido Nacional, que está integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. En el acto, Orsi dijo que el país ha pasado por un proceso de deterioro y llamó a hacer un cambio seguro con crecimiento de los salarios y las jubilaciones que generen estabilidad en el país. Por su parte, Cose criticó la falta de medicamentos en los centros de salud, la fragilidad del trabajo y las dificultades para llegar a fin de mes.
Bien, esto es un resumencito de lo que fue ese banderazo, pero no fue la única actividad de campaña.
Exacto, no fue la única porque el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se reunió con los integrantes de la coalición de gobierno y aseguró que buscar acuerdos no es una señal de debilidad, sino que es una señal de grandeza del Uruguay. El encuentro se desarrolló este domingo en Atlántida, donde Delgado hizo énfasis en construir acuerdos en algunos temas básicos donde la coalición de gobierno va a ser amplia. El senador electo por el Partido Nacional, Luis Alberto Heber, se refirió en el mismo encuentro al tema de las mayorías parlamentarias y a la gobernabilidad de un futuro gobierno blanco. Lo escuchamos.
Hay un tema que tenemos que tener presente. Ese 48% que sacamos en la urna no se está reflejando en el Parlamento porque no acumulamos los restos del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Independiente, incluso los nuestros. No los acumulamos dentro de un lema, lo que lleva a tener reflexiones de futuro, que no es el momento, pero que indudablemente es una lástima, porque si no hoy tendríamos la mayoría neta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo que sí tenemos que reflexionar acá es que tampoco hagamos un mundo de la mayoría parlamentaria. No es que si no se tiene la mayoría parlamentaria no se puede gobernar. Yo fui legislador, ustedes saben, en la época en donde la calle Herrera era presidente, y al año y medio de su gobierno se quedó sin mayoría parlamentaria.
En esta reunión también estuvieron presentes Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Lorena Quintana por Cabildo Abierto, Eduardo Lust por el Partido Constitucional Ambientalista y Pablo Mieres por el Partido Independiente.
Bien, seguimos, tenemos más noticias.
Sí, bueno, vamos ya más al lado judicial. Falleció este sábado la pasajera del ómnibus de la línea 121 de CUTSA debido a las heridas producto del accidente que se dio el sábado 26 de octubre en la Rambla de Montevideo en Pocitos. La familia de la víctima, una mujer de 55 años, denunció penalmente al chofer del coche que sigue internado en la Asociación Española y se encuentra con custodia policial ante un posible riesgo de fuga. Por otra parte, en diálogo con La Diaria, el abogado de la familia, Leonardo Narancio, informó que debido al fallecimiento de la mujer, se podría pasar la carátula del caso a homicidio culposo, ya que al principio era justamente por lesiones. Uh-huh. Además, pretenden llevar adelante una acción civil contra CUTSA en el correr de estos días, donde el abogado destacó que la mayor responsabilidad en este caso la tiene la propia empresa, porque es la compañía de transporte la que es contratada justamente por el pasajero para ser trasladada de un punto geográfico hasta el otro, que decía textualmente el abogado, y en esa línea el presidente de CUTSA, Juan Salgado, dijo en el programa de radio La Pecera que la empresa va a asumir toda la responsabilidad que tenga que asumir, respaldando al chofer que tiene más de 40 años de trabajo en la empresa, y además explicó las polémicas en torno a los frenos del ómnibus.
No existe la posibilidad de que se pueda quedar sin frenos, sin activar todos los frenos alternativos que hay. En primer lugar, desde que están los ómnibus automáticos, los ómnibus automáticos, la caja de cambio vienen todas con es un mecanismo que se llama retarder, que cuando uno no quiere utilizar el freno y no tiene que frenar bruscamente, basta con levantar el pie del acelerador para que el coche, en forma gradual, no rápida, pero en forma gradual, empieza a frenar.
Veremos cómo sigue esto, porque hace unos días también, el viernes creo, el jueves, declaró el chofer de CUTSA y dijo que no se acordaba de nada, en realidad. Que creo que lo último que se acordaba era, bueno, antes de
cuando impactar. Recién había salido,
claro,
el recorrido. O
cuando sea, recién había salido y que se despertó en CTI. Así
como que tampoco sería consciente de todo el recorrido que hizo en contraflecha por Avenida Brasil, lo que me parece que es bastante preocupante, porque quiere decir que no tenía conciencia en el momento que estaba manejando el ómnibus. Bueno, habrá que ver cómo avanza.
Sí, no, y aparte, algo que él comentaba era eso, ¿no? Que se traía mismo en esta entrevista que habló Salgado, que el chofer había hecho un turno en la noche, ¿no? Con pocas horas de descanso, que también habría que analizar eso también. El tema del descanso propiamente de los trabajadores, que estás manejando un transporte que obviamente es una responsabilidad y bueno, habrá que ver cómo sigue la causa, ¿no?
Salgado decía que eso era normal, hacer esos turnos así medio extraños, pero bueno, hay que analizarlo porque obviamente puede decantar en esto, ¿no?
Sí, es un peligro.
Pero
tenemos otros temas judiciales y también de muy preocupantes, ¿no?
Exacto, pasamos de un tema muy triste con una causa que no está todavía establecida a otro tema. Con una muerte que es multicausal. A las 18 horas en la Plaza Cagancha se va a desarrollar una movilización por el suicidio de Milagros Chamorro, con el objetivo de generar concientización y reclamar respuestas tanto al Ministerio de Salud Pública como a la mutualista Casmu, lugar donde se quitó la vida a la espera de una atención psiquiátrica. Milagros había sido víctima de una violación en manada a los 14 años en Punta del Este, hecho que denunció en el 2022 cuando la causa ya había prescrito. El colectivo Resistencia Feminista expresó que buscan que exista una condena social para los violadores ante la ausencia de una condena judicial, que por ser un caso prescripto ya no la van a tener. En el comunicado también reclaman la reglamentación de la Ley Integral contra Violencia de Género, al igual que la Ley de Salud Mental vigentes en nuestro país.
Exactamente. Sobre este tema estamos intentando que generar un espacio para conversar esta semana, porque no solamente, si bien el caso de Milagros es sumamente preocupante, seguramente hay varios casos más que están en la misma situación. Hablar de la reparación de las víctimas de abuso sexual es muy importante, especialmente cuando se trata de abuso sexual infantil o adolescente, que deja muchas marcas, y que, como es el caso de Milagros, ella sí había pedido ayuda, ella sí había puesto su cuerpo en su causa, había intentado hacer justicia, no tuvo respuesta, y es importante darle trascendencia a esto.
Sí, y el viernes pasado estuvimos conversando con la editora de Feminismos de la diaria, Stephanie Termillán, y ella introducía este concepto de suicidio, femicida, en el que profundizamos, pero no tanto, y es justamente en lo que vamos a estar profundizando en estos días con alguien que sepa, justamente, además de Stephanie, que también fue bastante esclarecedora.
Exactamente, así que bueno, extendemos la invitación a acercarse hoy a las 18 horas a la Plaza Cagancha, Plaza Libertad, como le quieran llamar, y bueno, en esta movilización que es por Milagros, pero que también es por muchas otras mujeres. Seguimos en noticias, pero esta vez nos vamos ya a otro lugar, ¿no? Porque la Asociación de la Prensa del Uruguay está removiendo cosas.
Sí, así es, Angie. Justamente la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, lanzó este sábado un comunicado manifestando rechazo y preocupación por el espionaje ilegal y constante que está sufriendo el periodista Ricardo Posse y su pareja. El periodista denunció que grupos de militares retirados, organizados, lo están investigando desde ya 2 o 3 años como consecuencia de tu trabajo periodístico, en el que ha dado a conocer actos de desvío de fondos en el hospital militar, entre otros hechos. Posse manifestó haber recibido varios mensajes haciendo alusión a él y a su pareja. El último que recibió fue al cubrir el acto del Frente Amplio y luego de darse a conocer los resultados de las elecciones nacionales, en el que también adjuntaron una foto de ambos. La Asociación de la Prensa Uruguaya manifestó que apela a que las autoridades pertinentes actúen frente a esta situación debido a la gravedad que significan estos hechos en un régimen democrático.
Bueno, y pasamos a otros temas internacionales.
Uh-huh. Perdón. Nos vamos al plano internacional.
Sí. Perdón, pensé que venía audio. Nos vamos al plano internacional porque el cuerpo del cantante inglés Liam Payne será embalsamado para preservarlo y así poder trasladarlo a su país de origen, donde recibirá su último adiós. Este sábado, el padre del artista logró que las autoridades liberaran el cuerpo, por lo que el cadáver ya fue trasladado a un cementerio de Buenos Aires para iniciar el proceso de embalsamado que dura 48 horas para poder luego ser repatriado a Londres. Si bien el artista de 31 años falleció el 16 de octubre, las circunstancias de su muerte requirieron una investigación que no permitía el traslado del cuerpo hasta el momento. El informe toxicológico indicó que el cantante había consumido benzodiazepinas, crack y cocaína rosa, mientras que la autopsia determinó que sufrió 25 lesiones distintas tras caer del tercer piso del hotel en donde falleció. Las autoridades presumen que Liam no intentó protegerse de la caída, lo que indica que pudo haber estado inconsciente al momento de la misma. Su muerte fue calificada como dudosa.
Un tema fuertísimo, la verdad. Tenemos una última noticia y esta vez tiene que ver con deportes, ¿verdad?
Sí, así es, Angie. Vamos al plano deportivo. Peñarol y Nacional cosecharon triunfos este fin de semana por la 10ª fecha del torneo Clausura. La tabla del campeonato tiene al Aurinegro como líder, quien empató en puntos con Nacional, pero se distancia por diferencia de goles. El equipo dirigido por Diego Aguirre se llevó los 3 puntos este domingo frente a River Plate con un gol de Maxi Silveira a los 68 minutos. Por otro lado, Nacional le ganó 2-0 a Cerro este sábado con goles de Antonio Galiano a los 46 minutos del primer tiempo y del Diente López a los 10 del segundo tiempo. Además, Danubio le ganó 1-0 a Miramar, Boston River venció 3-0 a Cerro Largo, Liverpool triunfó ante Progreso por 2-1 y Racing derrotó a Fénix por 2-0. El único empate de la jornada fue Deportivo Maldonado contra Rampla Juniors por 1-1. La fecha termina hoy con el partido de Wanderers contra Defensor a las 19:30.
Bueno, Peñarol y Nacional ganaron, todos contentos, ya está. La alegría va por barrio. Así
y
que...
contentos porque el viernes tenemos partido de la selección.
¡Ah, ya!
Exacto,
claro.
Acá.
¿Contra quién es?
Contra Colombia.
Ah, bueno.
No,
yo no me acordaba. Yo no me acordaba que era este viernes, tengo que admitirlo. Que bueno, Luciano Les, Belén Espiñeira, gracias por venir a traernos estas noticias. Sin duda nos ponen al día un poco de lo que fue el fin de semana, que ya comentábamos, tuvimos retiradas absolutamente de todo lo que tiene que ver con actualidad, así que gracias.
Por favor.
Gracias a ustedes por este espacio.
Muchas gracias.
Que pasen bien.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.